Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día, este 30 de marzo, lunes, regresando a nuestra jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio. Un 54% de cubanos americanos se oponen a la política de Obama hacia Cuba, según encuesta de la empresa On Message INC y que publica el Nuevo Herald. Y durante esta jornada de este lunes fueron atacadas dos enfermeras cubanas en el poblado costero de Bluff Bay, en Jamaica. Enfermeras cubanas brutalmente atacadas y lesionadas por un hombre armado que entró a la fuerza en la residencia de esta pequeña localidad donde ofrecen servicios médicos, informó el Ministerio de Salud Pública de Jamaica. Ya está en Washington, delegación del gobierno cubano para reunión sobre derechos humanos, informa EFE. Y demandan en New Jersey extradición de otro fugitivo que escapó a Cuba, reporta la publicación North Jersey. Arrestan a damas de blanco en zona céntrica de La Habana este domingo. Esto es martinoticias.com. Y secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, participó hoy en foro en la ciudad de Tampa, donde se debatió la nueva política y el comercio de Estados Unidos con Cuba. También en martinoticias.com. Embajador cubano en Moscú apuesta por incrementar los vínculos con Rusia, reporta RIA Novosti. Y finalmente, de la prensa nacional, Central de Trabajadores de Cuba convoca actos masivos para el 1 de mayo frente a las estrategias de Estados Unidos, informa Granma. Y la agricultura creció, pero también los precios, expresa reportajes del diario Juventud Rebelde. Bueno, un placer este lunes, regresando acá a nuestras labores. Un placer ya presentar, como siempre, a nuestra querida colega Caris Roque, no sin antes darle la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juan Pendaz, y la producción de Ofelito Oviedo, que la tenemos hoy de regreso. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, y me sumo también a la bienvenida a Ofelia, y mi saludo para Pendaz, y para todos los que hasta ahora pues se suman a Cuba al Día.
Agenda cargada, en minutos nos iremos a Santiago de Cuba con un tema agrícola, Cari, pero ha habido una situación en el Memorial Cubano, en la Universidad Internacional de la Florida. Para conocer los detalles de lo que ha estado ocurriendo allí, cómo ocurrió, en línea telefónica desde el lugar, tenemos a la señora Nolan Ponce, miembro del comité organizador del Memorial Cubano. Nolan, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a todos y gracias a ustedes por invitarme a participar en el programa.
Nolan, estuviste en el Memorial. ¿Qué fue lo que pudiste ver? ¿Cómo calificas este acto? Y las autoridades, ¿qué tipo de investigación van a llevar adelante sobre este supuesto acto de vandalismo?
Y por supuesto, Cari, ¿cuándo ocurrió?
Bueno, supuestamente esto ocurrió anoche, posiblemente de madrugada. Eso no está especificado. Sí están ya haciendo una investigación. La policía vino, tomó notas de todo lo que había sucedido. Y lo principal aquí es que borraron, aparentemente usaron una maquinita o bien un papel de lija para borrar nombres de las placas. Más o menos yo conté, son como unos 13 o 14 nombres. También golpearon uno de los pensamientos de José Martí. Hasta esto, hasta los momentos que estuve allí, eso es lo que se podía ver. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, pues aparentemente estos muertos todavía le preocupan a muchos y, como se suele decir, les tienen miedo. Pero es un acto que a mí me indigna, me molesta y me sorprende. Porque me sorprende principalmente porque creo que los que pensamos, como todos nosotros, no vamos a decir el exilio histórico, porque aquí hay mucha gente que han venido hace 10 años, muchas personas que vinieron por el Mariel y también piensan como nosotros, pero aquí hay muchos infiltrados, muchos que vienen, como decimos, agentes de influencia. Y estas son la gente que ya prácticamente hasta quieren que nos cohibamos de hablar en público sobre nuestras ideas. Y esto fue lo que aprendieron en Cuba. Se criaron en ese régimen donde si tú no estás de acuerdo con ellos, pues se te trata de silenciar.
Dos preguntitas, Anolan, dos preguntitas. Sí. ¿Cuándo ha emitido algún reporte? ¿Cuándo la policía va a emitir el reporte? Y la segunda cuestión, usted que es organizadora del memorial, ¿tiene acceso libre del memorial? ¿De qué hora a qué hora? Sí. ¿Cómo se puede entrar en altas horas de la noche a este recinto que está dentro del área de la universidad?
Y la tercera, agrego yo, ¿qué tipo de vigilancia mantiene el personal de seguridad de FIU que tiene unos carritos de golf en el área donde se encuentra justamente el memorial?
Bueno, para comenzar con lo última, la pregunta de Cari, no hay ninguna vigilancia. Allí nadie está al tanto de quién entra o sale del memorial cubano. El memorial tiene acceso al público en general las 24 horas del día. Hemos tratado y estamos en el proceso de poner cámaras, pero como al igual que les digo que costó Dios y ayuda poder hacer ese monumento, de hecho nos tomó 8 años, les digo que no tenemos el capital o el dinero necesario y estamos trabajando en eso porque no hay ninguna vigilancia allí en estos momentos. O sea, allí la persona que quiera llegar y hacer como esto mismo que hicieron, lo pueden hacer. Hay solamente un muro de concreto bajito que no pueden, por ejemplo, embestir una de esas paredes con un camión, porque ese muro de concreto pues lo impedía. Pero fuera de eso, aquello está abierto, como todos los monumentos que hay en este país, como el monumento de la Brigada 2506 en la 13 Avenida, y como el monumento que hicieron también en por el campo donde llegaban los niños Pedro Pan, ahora no me viene a la mente el nombre.
Matecumbe.
Este es un país de libertades y donde se respeta. Y nosotros pues siempre tuvimos el temor y planeamos poner las cámaras, pero lo que nos falta es el dinero para hacerlo. Y en eso se ha estado trabajando.
Finalmente, Anolan, la policía, ¿qué ha dicho la policía que ya estuvo hoy allí?
Para serle sincero, la policía llegó allí, hizo un reporte, pero como no hay indicios de nada, no hay como decir una información de nadie, pues simplemente hicieron un reporte y nada más. La clave grande en esto va a ser cuando miremos cuáles fueron los nombres que borraron. Eso nos puede dar una idea de quienes puedan haber sido las personas o la organización, claro, o no sé cómo llamarle, que cometieron este acto delictivo.
Cómo no, gracias, Anolan. Un placer, como siempre. Anolan Ponce, miembro del comité organizador del Memorial Cubano. Ya, Cari, vámonos a Santiago de Cuba. Tenemos contacto telefónico en el extremo oriental de nuestra querida isla con un importante agricultor que nos va a compartir con nosotros una serie de ideas a partir de un reportaje de 8 páginas en su versión digital que ha publicado en el día de ayer domingo, pues el diario Juventud Rebelde. Ya en contacto en el oriente cubano con el agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todo el colectivo de realización del programa y a los cubanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
¿Cómo no? Pues, Cari y yo, pensando acá este extenso reportaje lleno de contradicciones.
Extensísimo
y lleno de contradicciones. Primera, bombos y platillos, Alcibiades expresa que la agricultura cubana creció, pero también crecieron los precios. Y interesantemente expresa que durante el año 2014, el recién concluido 2014, fue el crecimiento mayor de la agricultura cubana en los últimos 10 años. Pero también aumentó la demanda y aumentaron los precios. ¿Cómo interpretar esto, Alcibiades?
Bueno, mira, mi hermano, la lectura que yo hago de toda esta situación, o sea, de esa publicación, es la siguiente. Para las personas que, como yo, evaluamos los crecimientos productivos y económicos por la disponibilidad de alimentos en nuestras mesas y, por supuesto, por el poder adquisitivo que tengamos para acceder a ellos. Y analizando estos datos de los que tú hablas, entonces estamos hablando de un aumento y sobrecumplimiento de las contradicciones, o que sencillamente estamos hablando de dos Cubas totalmente diferentes, la que se refiere a la que se refiere este artículo y a la Cuba en la que vivimos nosotros los cubanos de a pie. Mira, si hubo tal sobrecumplimiento y cumplimiento de las producciones, ¿cómo es posible que no repercuta directamente en la alimentación del hombre, del cubano? Y estamos hablando de contradicciones que han venido arrastrándose durante años, porque cada año que pasa se hace una lectura por parte del gobierno de toda la producción, donde a todas luces indica que todo está muy bien. Yo me tomé la libertad de hacerte algunos apuntes aquí, algunas comparaciones para evaluar esta situación. Mira, hace más o menos 2 años atrás, una libra de arroz aquí costaba entre 3.50 a 3 pesos. Hoy cuesta 6. En el caso de los frijoles, costaba hace más o menos el mismo tiempo 12 pesos. Hoy está costando 17 pesos. El tomate, 5, hace 2 años más o menos, y se ha mantenido en 5. El ají, 5, igual se mantiene en 5. Ahora, la malanga, hace 2 años y medio más o menos costaba 6 pesos una libra, hoy cuesta 6 pesos igual. La cebolla y el ajo, esto es por unidades, estaban costando 2 pesos, hoy cuestan 3 pesos y en la mayoría de los casos se está vendiendo verde. Una libra de tomate costaba 2.50, 1.50 hace 2 años, más o menos hoy cuesta 2.50. En el caso del fongo maduro, el plátano burro que le conocemos aquí, costaba 25 centavos la unidad, hoy cuesta 50 centavos. Una col costaba a peso la libra, hoy la libra está a 3 pesos, es decir, que una col puede llegar a costar entre 25 y 30 pesos fácilmente. Ahora bien, yo en la parte que no coincido con esta publicación es que si los cubanos tuviéramos esos aumentos en las producciones, si tuviéramos ese poder adquisitivo del que tanto se habla, entonces, sencillamente, el hambre y las necesidades por las que está atravesando el pueblo cubano no fueran las que estamos pasando hoy. Mira, yo vivo en un municipio eminentemente agrícola, donde aquí, aparte de las producciones fundamentales que son el café, la caña de azúcar, etcétera, también se produce arroz, frijoles, etcétera. En estos momentos, ahora mismo, no hay disponibilidad por parte de los establecimientos del Estado de estos productos. Entonces, por eso te decía al principio que no sé en realidad a qué país se refiere ni a quién está dirigida esta información, porque nosotros los de acá no podemos evaluar lo que hay en producción en el país por lo que dice la prensa, porque nunca en la vida se ha ajustado a la realidad del cubano. Entonces, a mí me parece un tanto incluso bochornoso que salgan estas publicaciones, que no sabemos de dónde salen los datos ni dónde se meten los productos, porque en realidad a nosotros no nos llegan. Hoy por hoy, el poder adquisitivo del hombre, del trabajador, normalmente está 2 veces por debajo de hace 2 o 3 años atrás. Y la disponibilidad de productos en los establecimientos del Estado y en otras dependencias es prácticamente mínima. Entonces, por eso te digo que no sé de qué país se está hablando en este caso. Así que tú me darás una información con respecto a eso.
Hay un dato muy interesante, ¿sí?, en uno de los, de este extensísimo informe que contiene porcientos y cifras, pero dicen los números no se comen, estamos de acuerdo. No obstante, quizás la cantidad de producción e importación agropecuaria pues permita comprender la presión y la demanda que tienen esta mercancía en el país. En otros aspectos, también está declarando que Cuba es un país que no puede retroceder en su rumbo hacia la soberanía alimentaria. Hay cosas que yo no entiendo. Aquí tiene que existir un motivo por el cual este artículo fue publicado. Y yo me inclino a pensar que es que están palpando el malestar general del cual usted está hablando y están tratando de paliar con este tipo de artículos, pues eso justamente que usted reclama, que de qué país estamos hablando cuando hay un turismo que llega y no le falta en su mesa ningún tipo de producto para consumir, más sin embargo el nacional pues carece de los productos más elementales y cuando los tiene, tiene que pagarlos a un precio por encima del valor real.
Es así. Mira, Cari, con respecto a eso que tú decías, es algo lógico, pero yo no creo que por ahí anden los tiros tampoco, porque no considero que estas cantidades de toneladas de producción de productos del agro, etcétera, se dediquen netamente, si es que existen, por supuesto, se dediquen netamente al sector del turismo. Además, creo que también es una falta de respeto, es una falta de consideración, de respeto al hombre que está produciendo ese producto, que ni siquiera él mismo pueda disponer en su mesa de un producto que él mismo siembra, que él cosecha. Entonces, a mí me parece más bien, como retomando lo que tú decías, que se trata de dar a conocer al mundo, de acallar un poco la opinión pública, fundamentalmente la interna de aquí de Cuba, porque cuando usted hace un recorrido por los distintos municipios, provincias de este país, la situación no es diferente a la que estamos viviendo aquí. O sea, hay una escasez grande de productos que fácilmente se producen en Cuba o se pueden producir. Que no exista la voluntad, que los campesinos no tengan las condiciones, que no se le creen la infraestructura, las condiciones objetivas a estos campesinos para que puedan tener estas producciones, eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Pero a mí me parece que el objetivo de este editorial fundamentalmente es para eso, para tratar de acallar un poco la opinión pública nacional fundamentalmente.
Ahora, Alcibiades, que el tiempo vuela. No, hay un punto aquí que compartíamos Cari y yo, que es lo más contradictorio del artículo. A pesar de que dice que aumentan las producciones cifras récord en el último 2014 con respecto a los últimos 10 años, en la cuarta página expresa que a pesar de este aumento de las producciones agropecuarias llegaron 70.000 toneladas menos de producto del agro a los mercados nacionales cubanos durante el 2014. Hay una contradicción enorme, como si es una producción récord, la llegada a los agros va a ser menor. Me pregunto yo, ¿será que parte de estas producciones se están destinando hacia el turismo internacional?
Sí, pero escúchame, pero si se da a conocer que se produjo y que dejaron de llegar al destino de esas producciones, que al final debe ser la población, lógicamente, y no estoy en contra de que el turismo también consuma, okay, perfecto. Lo ilógico es que se hable, por un lado, de que se está produciendo y que se sobrecumplió, y por otro, de que no ha llegado. Mira, otra cosa que yo hallo que es contradictorio en este caso, y que eso lo vivimos a diario aquí, es el hecho de que el gobierno ha tomado como política que para abaratar los precios, o sea, para que los precios de los productos bajen, son determinantes los inspectores y las multas. Yo pienso que para que se abarate el precio de un producto, no es con inspectores y con multas que debe hacerse, debe ser con producción real, con disponibilidad del que compra y con posibilidad de compra de ese que va a comprar el producto al mercado. Ahora, con respecto a esta parte del turismo, ya comenzamos esta mañana por interno, yo no creo que, porque sería irrisorio pensar que la producción, esa cantidad de toneladas de viandas fundamentalmente fueron consumidas por turistas. Entonces, es buscándole, me parece a mí, un destino incierto a una producción que se hizo y que nunca llegó a su destino. Esa es la lectura que yo hago de esta situación.
Bueno, no puede haber tampoco un desvío tan grande de una producción hacia un mercado negro o paralelo para que se venda por otras vías, o sea... Claro. Demasiado sería, o habría necesidad de tener un equipo de transportación, porque estamos hablando de toneladas.
Claro que sí.
Pero sí, yo coincido contigo en que posiblemente sea para paliar y creo que ese fue mi comentario inicial, el malestar general que puede existir dentro de la población al ver el alto índice de precios, la falta de productos que se dan en Cuba y que se pueden producir dentro de Cuba, que no han sido vetadas ni por un embargo, ni hay carencia por ese tipo de cosas. E indudablemente quieren dar a entender como de que en un futuro pues las cosas van a continuar mejorando, cuando ellos son los que no están haciendo nada por mejorar la calidad de vida del cubano de aquí.
Como Alcibiades, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, 30 segundos. ¿Qué es peor, el poder adquisitivo, la falta de dinero o la escasez de las producciones? ¿Cuál de las dos está en peor condiciones?
Hermano, mira, yo creo que aquí en estos momentos ambas cosas van de la mano. Existe una falta casi total de productos para comprar. Y por otro lado, sencillamente, los precios que tienen estos productos cuando aparecen, ya debes saber que cuando hay una escasez, pues los precios se disparan. Esas dos cosas aquí van de la mano. La falta de los productos y la falta de poder adquisitivo.
¿Cómo no, Alcibiades?
Por eso es que escasea.
Gracias, Alcibiades. Un placer, como siempre, el agricultor Alcibiades Silva, desde Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Gracias nuevamente. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso, como siempre, a las 3 aquí a nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados esta tarde de lunes 30 de marzo. Regresamos en breve. Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 30 de marzo. En minutos, pues, nos iremos hacia Pinar del Río para hablar con la economista Karina Gálvez. Pero antes, la presentación obligada, como todos los días a esta hora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes y qué tal de fin de semana. ¿Agotado aún?
Agotado, sinceramente, tengo que decirte que hasta me tenía sal en los ojos de tanto que,
sí,
que sudé, me salió, pero victorioso. Que es reconfortante.
Claro que sí. Omar López Montenegro ya está en Washington, pues la delegación cubana para esta reunión preliminar sobre derechos humanos de este martes. Llama la atención, pues, que en esta oportunidad la delegación cubana pues la encabeza el señor Pedro Luis Pedroso, subdirector general de Asuntos Multilaterales, y al frente de los derechos humanos en la Cancillería de la isla. También, pues, por la parte norteamericana, encabezará la delegación Tom Malinowski, el subsecretario de Estado para la Democracia. Indudablemente, pues, será por la temática o no, pero hay un bajo del perfil del rango de los diplomáticos de cara a este tema de derechos humanos. ¿Cuán serio puede ser este evento a partir de mañana?
Bueno, lo primero, ya le había dicho anteriormente, que a tener en cuenta que baja el perfil de los participantes ya indica la importancia que se le da al tema. En segundo lugar, yo quisiera que alguien me explicara cómo pueden ser conversaciones preliminares una cuarta ronda de negociaciones entre dos equipos negociadores. Hay que destacar que esto ni siquiera ha pasado en el caso de las negociaciones con la Unión Europea, que se han dicho que son preliminares, y en el caso del tema de los derechos humanos fue discutido por el mismo equipo de negociador de siempre. Así que yo creo que el mero hecho de bajar el perfil de las delegaciones indica que el perfil de la conversación como tal también no se considera un asunto primordial. De hecho, ya habíamos dicho que el propio régimen ha establecido una serie de parámetros y camisas de fuerza con el tema, como para de antemano anunciar que este tema no conduce a ninguna parte, que pasemos a otros temas, que son los temas que le interesa al régimen. Todo queda de parte de la delegación norteamericana, si quiere y si entiende, que yo creo que es importante tener esto en cuenta, que este es precisamente el punto fuerte del equipo negociador de los Estados Unidos. Este es el tema con el cual pueden ejercer algún tipo de presión sobre la parte norteamericana, sobre la parte cubana, perdón, si ésta quiere obtener algún resultado concreto.
Bueno, pues a pesar de todo esto, a pesar también pues de la reunión el día de hoy de la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, la señora Penny Pritzker, que dio una conferencia de prensa en, en Tampa y ha dicho que cree firmemente pues que el comercio de Estados Unidos con Cuba va a ayudar al pueblo, a pesar de la participación cubana, a pesar de la cuarta ronda de negociaciones, a pesar de todas estas concesiones del gobierno norteamericano. En el día de hoy, en el diario Granma, se convoca a todos los trabajadores cubanos por la CTC, la Central de Trabajadores de Cuba, para actos masivos este primero de mayo, frente a las nuevas estrategias de Estados Unidos y en solidaridad con Venezuela.
Bueno, yo creo que precisamente, lo he dicho también, durante todo este proceso de negociaciones, el régimen juega con todas las cartas, ¿no? Unas por encima de la mesa, otras por debajo y otras también por el costado de la mesa. Lo que hace el régimen con esto es decir, sobre todo incluso a términos del interior del país, de que el régimen sigue siendo fuerte, sigue haciendo estas especies de declaraciones de fuerza. Por otra parte, es como una amenaza velada, ¿no? Sobre, que pende sobre las negociaciones y es el temor de que se puedan romper. A pesar de que muchos analistas creen que esto no tiene marcha atrás, pero puede tener dos pasos hacia atrás para después uno hacia adelante. Hay 20 maneras de maniobrar una vez que se entra en una serie de rondas de conversaciones, porque hay que hablar de esto, todavía no se ha firmado ningún acuerdo concreto. Por lo tanto, no hay nada vinculante. Y mientras este proceso está andando, ambas partes, en este caso la parte del régimen castrista, hay que decirlo, opera con todas las trampas posibles.
Además, este es el juego del gato y el ratón. No sé cómo lo ves tú, Omar, pero desde el punto de vista retórico, el diferendo histórico entre ambas naciones, entre Cuba y Estados Unidos, promovido por La Habana, es parte de la sustentación del poder de los hermanos Castro. Y en ese sentido, que es lo que ha apostado el presidente Obama con esta flexibilización, si ese pretexto deja de ser el eje central, se desmerita, se desmembra, pues es parte importante de la sustentación del régimen. Quizás esto justifique estos actos masivos, la convocación de una retórica antinorteamericana. Por otro lado, necesitamos el dinero estadounidense y los negocios, pero ahí está el peligro que no podemos perder el pretexto y la sustentación.
Mira, yo te diría que sin lugar a duda este pretexto, que en definitiva tal vez representa el último sostén, digamos, de autoridad del régimen castrista, el hecho de que representa la muralla, el valladar que impide la entrada del capitalismo salvaje a Cuba, lo cual es una mentira. El capitalismo salvaje está en Cuba desde hace rato, que es el capitalismo de Estado, ¿no? Que es la variante más feroz del capitalismo. Pero sí, eso se mantiene, a pesar de que he escuchado muy ingenuamente, tal vez muy esperanzadoramente, para decirlo mejor, a muchos activistas decir que con estas negociaciones Cuba-Estados Unidos, pues se terminó el argumento de la plaza sitiada. El hecho de que dos países tengan relaciones diplomáticas no quiere decir que no se consideren enemigos uno al otro. Los Estados Unidos y la Unión Soviética pues tenían relaciones diplomáticas. No había ruptura de relaciones y eran enemigos. Recordemos tal vez casos todavía un poco más sofisticados a los cuales el régimen castrista se intenta acercar, como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional en México, también se presentaba como el valladar contra la amenaza de los yanquis, a pesar de que tenían relaciones, comercio con los Estados Unidos. Así que el mero argumento de que estén conversando los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no significa que el régimen castrista ni siquiera haya perdido el argumento este del enfrentamiento y mucho menos que vaya a renunciar a él.
Bueno, pues dice nuestra querida productora Ofelia Oviedo que entra y se cae la llamada telefónica con Pinar del Río, los intentos de tratar de localizar a la destacada economista Karina Gálvez. Nada nuevo, trataremos de seguir a ver si establecemos la comunicación.
Problema serio de comunicación, si entra y se cae es un problema bastante serio, no existe conexión.
Bueno, vamos a ver, Ofelia tiene manos mágicas. ¿Tú no confías en las manos de Ofelia?
Por supuesto que confío, con los ojos cerrados.
Bueno, tú sabes, Omar, que mientras que esperamos a Karina, pues sabes que tengo delante de mí una extensa entrevista que le ha hecho el prestigioso diario La Nación, diario Tico de Costa Rica, al embajador de esa nación en La Habana. Resulta ser este señor, Rodrigo Carreras, es el tercer embajador de Costa Rica, luego del restablecimiento de las relaciones después de largos años del 2009. Es una extensa entrevista que le hacen desde su oficina en La Habana. Lo interesante es la posición cuando le hablan del tema de los derechos humanos, los disidentes, evasivo al tema. Yo creo que en cierto sentido, no sé cómo lo ves tú, pero la sede diplomática de Naciones Libres y Democráticas tiene un compromiso con la sociedad civil de los países donde están emplazados.
Bueno, no significa ni siquiera una intromisión en los asuntos internos, puesto que el papel de las embajadas es conversar con todos los actores sociales y políticos del país y establecer relaciones con ellos. Pero hay que decir que yo diría desde la llegada de este gobierno de Costa Rica al poder, pues se ha mantenido esta actitud un poco ambivalente, ¿eh? No tal vez la actitud que tuvieron personas
durante como tantos años, Oscar Arias
y otros gobernantes ticos, en este caso, a pesar de que este gobierno, pues está, la presidenta es discípula de Oscar Arias, pero creo que no ha estado a la altura de su mentor.
Como, bueno, tú ves que lo que yo te decía es que las manos de Ofelia son milagrosas, ya logró establecer la comunicación con nuestra querida colega Karina Gálvez, economista allá en Pinar del Río. Karina, buenas tardes y gracias, como siempre.
Oye, buenas tardes a ustedes y a todos los que nos escuchan. Sí, gracias a Dios estamos ya conversando.
No, Ofelia es insistente, esos dedos no es.
Siempre conectan esos dedos.
Siempre conectan.
Oye, ese es el secreto, no cansarse, es el secreto.
Exactamente, la resistencia. Bueno, Karina, como siempre, muchos temas de la realidad contigo, pero conversábamos cuando te invitamos al espacio de este extenso reportaje del diario Juventud Rebelde, que está tomando el rol primordial de llevar adelante pues artículos de opinión y análisis de la realidad social y nacional. En eso creo que le están llevando la delantera al diario Granma. Hay uno sobre el tema agrícola, económico. El pasado fin de semana dice: la agricultura creció y los precios también. Concluye este articulista en el extenso reportaje que en el recién concluido 2014, pues se lograron las producciones agropecuarias más grandes de los últimos 10 años, pero para sorpresa nuestra, continúa el desabastecimiento y siguen aumentando los precios. ¿Cómo desde el punto de vista económico puede funcionar esta ecuación?
No, bueno, ya sabemos que la economía cubana no funciona hace mucho tiempo. Ahora, estas realidades que ya se están poniendo bastante en evidencia, muy claramente en la prensa oficial, y yo sé, a veces pensando que la gente no analiza, que la gente no cree, no lee la prensa, no se interesa por la realidad que dice la prensa, porque generalmente no es la verdadera. Pues entonces los periodistas a veces se atreven un poco y hacen trabajos como este, que son tan contradictorios y tan para la gente es tan evidente que no está funcionando o que no es como ellos dicen, que bueno, me parecen atrevidos, me parecen buenos para los que sí pues analizamos y estamos pendientes de esto. Mira, primero yo, eso me merece el comentario de recordar que las cifras que recibe la prensa, la Oficina de Estadística, todas las instituciones estatales, muchas veces está tergiversada, porque las empresas tienen que cumplir sus planes y tienen que informar que han cumplido. O sea que vamos a empezar diciendo que a lo mejor esos datos están alterados. Pero bueno, suponiendo que sean verdaderos, yo estaba pensando también que estamos hablando de un crecimiento económico, como siempre, muy divorciado de la realidad de la gente. Normalmente un crecimiento económico, un crecimiento de la agricultura en Cuba, debía redundar en beneficio de la gente. Debíamos tener menos precios, debíamos tener más productos en la calle, más alimentos, más. Y si es por ejemplo, porque la agricultura incluye producciones que no son de alimentos, pero que también tiene que verse sus resultados en los bolsillos y en la mesa de la gente. Así que seguimos con una economía muy divorciada de la realidad, una economía de nombre, o sea, ese tipo de noticia económica que no tiene que ver con la mesa y los bolsillos de la gente. Los precios siguen subiendo, la escasez aumentando, cada día es más difícil conseguir los alimentos con los ingresos que la gente tiene en Cuba, y eso es una realidad aplastante.
Karina, me gustaría un punto interesante aquí, es el tema de que Juventud Rebelde pues acusa a los carretilleros de especuladores que son los que suben los precios. Y tengo dos preguntas ahí en una. ¿Hasta qué punto esto es real? Pero además, entonces, la economía cubana o la agricultura cubana depende de unos carretilleros. ¿Eso no es una forma bastante arcaica de suministro en un mercado?
Bueno, primero déjame decir que las empresas agrícolas, como son estatales, son eso es igual a ineficiencia. Y entonces la alimentación de la gente y el abastecimiento está dependiendo mucho de los carretilleros. Pero, lógicamente, ellos no son los culpables, ni siquiera los que... ellos son los que ponen los precios altos. Los precios altos es que los ha puesto, yo creo, el mercado que está funcionando en Cuba, a pesar de todo el exceso de centralización que ha habido durante mucho tiempo, tratando de que el mercado no sea lo que domine nuestra economía, pero el mercado se va imponiendo. Y ante la escasez, pues los precios suben. Pero no son los carretilleros. Yo quiero hacer notar que el Estado habla de los carretilleros, pero los precios en los mercados agropecuarios estatales están muy poco por debajo de los precios de los carretilleros. La gente no se mueve a comprar a los mercados estatales para ahorrarse dinero, no se mueve porque no vale la pena. Los precios de los mercados estatales están igual que los de los trabajadores por cuenta propia.
Ahora, Karina, hay otro ángulo aquí.
No son ellos.
Claro, pero fíjate, para profundizar en esto, aquí hay otra cifra que es más alarmante aún. Sumado a esto que ha dicho Omar de los carretilleros y demás, bueno, pues, en la cuarta página, en el penúltimo párrafo, dice este articulista que a pesar de que es cifra récord las producciones del año pasado, en los últimos, la última década, este articulista ha dicho que a pesar de esto, pues llegaron a los agromercados estatales 70.000 toneladas menos de producciones. ¿Será todo esto lo que negocian los carretilleros? ¿O quizás aquí hay otra lista, que es que ha aumentado la demanda, ya casi 3 millones de turistas que llegan a la isla y hay que abastecer ese mercado? ¿No será también que hay una prioridad del Estado en abastecer al turismo internacional?
Bueno, eso es ya una práctica, sí, de hace bastante tiempo, y se nota mucho más antes la escasez que va aumentando. Yo sí creo que el Estado tiene como prioridad el turismo y que los mejores productos van para los centros turísticos y para los lugares donde predomina el turismo internacional. Y también el problema es que la distribución a los mercados estatales sigue estando en manos del Estado. La distribución de los productos del campo a los mercados sigue estando en manos del Estado en su mayor parte. Y eso es, te lo digo, todas las empresas estatales son ineficientes. Las distribuidoras de la agricultura, más todavía. Es ya conocido el caso de Acopio y de las empresas que actúan como intermediarias entre los campesinos y entre las empresas campesinas y el mercado estatal. Eso no funciona. Muchos productos se pierden en el camino y otros, claro, la mejor parte de esos productos van al turismo internacional.
Karina, el artículo de Juventud Rebelde, el articulista, no ofrece soluciones, hace una especie de análisis y, bueno, le echa la culpa a quien no la tiene, como ya habíamos visto, y no ofrece ninguna solución. ¿Cuál sería una posible solución a este problema? Porque, como quiera que se pinte, es completamente absurdo que haya mayor producción y que haya menos abastecimiento. ¿Cómo se resuelve esto?
Yo a veces tengo complejo de decir lo mismo una y otra vez, pero es que la solución de la economía cubana está en cambiar el sistema económico. Y esto, la agricultura, por supuesto, no está excluida de esta solución. La mayor parte de las empresas en el campo, aunque ahí es donde más privados hay, está en manos del Estado. Y los que están en manos de privados están regulados de alguna manera por el Estado mediante diversos mecanismos. Entonces, hay, creo yo, que descentralizar, empezar a reconocer el derecho de propiedad privada en el campo, propiedad privada, no tierra en usufructo, no cooperativas de cuantos tipos haya en el campo, que puede ser también una forma de propiedad, pero la propiedad privada hay que reconocerla, hay que liderar las fuerzas productivas del campo, y igual que de todo toda la economía, para que eso marche adelante. La solución yo creo que está ahí y que la sabemos y que también el Estado la conoce, pero implica, por supuesto, perder poder económico, y ahí es donde está la traba para ello.
Karina, en lo que nos queda, ¿qué tú dirías, porque está todavía el debate este que sí que hay, pero lo que no es dinero, en este momento, en la etapa en que estamos, ahí en Piñas del Río, tu experiencia más cercana, ¿qué es peor en este momento, el desabastecimiento de productos o la falta de poder adquisitivo para comprarlo? ¿Cuál de las dos cosas? ¿O ambas están en problema?
Bueno, mira, yo creo que ambas están en problema, pero principalmente yo creo que es el desabastecimiento de productos. Tú sabes que todo está relacionado, pero el desabastecimiento de productos está marcando el día a día de la gente, porque verdad que no hay ingresos para obtenerlos, pero ya sabemos que hay personas que tienen ingresos que ni siquiera no se pueden ni determinar, y esas personas están padeciendo también. O sea que no basta solo con tener el dinero. El desabastecimiento es tremendo. Y por supuesto, como aumenta los precios, pues hace que tu poder adquisitivo disminuya.
Karina, mucha gente ha puesto esperanza en este relanzamiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y dicen que esto puede beneficiar. En un minuto, tal vez, ¿crees que de verdad esto pudiera impactar de alguna manera, tal y como están las cosas, en una mejora en la situación de los productos agrícolas en Cuba?
Yo creo que sí, así, absolutamente creo que sí, que puede impactar de forma positiva. Pero yo creo que depende también de la manera en que podamos asumirlo a los cubanos. Porque, como había dicho en otros programas, no el bloqueo y la falta de relaciones con los Estados Unidos no era nuestro principal problema. Nuestro principal problema es el conflicto de la falta de libertad económica, el conflicto con el gobierno. Entonces, esta apertura va a ser buena, va a impactar, pero si no obtenemos la libertad que necesitamos, pues no va a ser nuestra solución tampoco.
Claro.
No era nuestro principal problema.
Gracias, Karina. La economista Karina Gálvez Xu, desde Pinar del Río, para Cuba al Día. Muchas gracias, como siempre, un placer. Y ya como todos los días, y este lunes específico, comenzando la semana, un placer presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, empezando por todo lo alto, según veo, esta semana.
Como siempre, amigos, estoy acá para traerles mis recomendaciones de lo que pueden encontrar en nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero empezar con la más leída, y yo siempre disfruto este tipo de trabajo, porque muchas veces uno escucha la noticia de que hay un grupo de estadounidenses que va a la isla, y pocas veces uno tiene acceso a las impresiones de esas personas, porque viven en otros estados, porque están lejos, porque la prensa entonces en sus lugares de residencia no hace intentos por entrevistarlos, y uno se queda con la duda, lamentablemente. Y en esta oportunidad, la más leída tiene que ver precisamente con declaraciones que han dado estudiantes de negocios de Virginia que han visitado Cuba. Fueron los primeros estadounidenses que visitaron la isla tras el anuncio del presidente Obama. Ellos estuvieron del 5 al 10 de enero de este año, y lo que me gusta es que son muy frescas sus impresiones, son conclusiones que ellos sacaron de su día a día, su estancia en la isla. Uno siempre tiene el temor de que las visitas dirigidas estas pues se lleven a los lugares que convienen al gobierno cubano, que se disfrace la realidad que vive el cubano. Pero a mí me parece que estos jóvenes están bastante claros sobre unas cuantas cosas que les sucedieron en la isla.
Bueno, este no ha sido el caso, pero yo he tenido la oportunidad de hablar con varias delegaciones de estudiantes norteamericanos antes que vayan a Cuba. He tenido la oportunidad de conversar con ellos, he tenido la oportunidad de conversar con varios cuando regresan. Lo que sí me parece demasiado, digamos, frívolo, el comentario del profesor de que en Cuba, en el aeropuerto, nadie lo abordó para ayudarlo a cambiar dinero, dólares.
¿Y? ¿Algo más? Que nos vamos.
Bueno, pues la invitación para que entren a nuestra página, lean más sobre las declaraciones y también sobre la delegación cubana que ya arribó a Washington para la reunión sobre derechos humanos.
Mañana hablaremos de eso. Gracias, Lisandra, como todos los días. Te esperamos mañana. Extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, haber compartido con ustedes, invitándolos mañana nuevamente a las 3.